la consulta sobre la palabra sinergia, que han consultado qué significa, que viste que últimamente se usa mucho.
Sí.
Hay palabras que se van instalando en el lenguaje de acuerdo también a las teorías, a los usos, a las costumbres, y se van instalando. Esta es una. Bueno, sinergia deriva del latín sinergia, que significa tarea coordinada. A su vez del griego sin, que significa simultaneidad, y ergon, que significa cooperación. ¿Cómo la define el diccionario? El diccionario dice que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Integración de partes para conseguir un todo. En biología también se la define como el concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. Bueno, la palabra sinergia, esta chicos, que se está usando mucho ahora en las ciencias sociales, se refiere a una energía especial, diferente, que resulta de la integración de energías individuales. Y no es la suma de las energías individuales, es más que la suma.
Es un todo.
Es como una multiplicación de sumas. Es una energía mayor y mejor, una capacidad diferente que se instala como resultado de las capacidades y de las acciones individuales. Por ejemplo, el programa, aquí y ahora. ¿Cuándo hay sinergia? Hay sinergia si todo está en sincronía y se produce esa multiplicación de energías, la tuya, Marcelo, con la de Susana, ¿no es cierto?, que está en otro sector, con la de Evangelina, que está con vos y Daniel, con la persona que está en el sonido. Todos, la tarea de todos se supone que está en sincronía y hay complementación y cooperación. Hay un trabajo en equipo colaborativo.
Claro.
Entonces ahí se produce sinergia. Fíjense, chicos, que el paradigma actual, el de la complejidad, nos dice que vivimos en un mundo de sistemas y subsistemas, y que la complejidad de nuestro mundo es porque hay una multiplicidad de sistemas relacionados entre sí y a su vez con otros sistemas. Y la importancia relevante de la sinergia es que, al tener como requisito la integración, esa integración se da si hay afinidad entre las partes del sistema hacia adentro y a su vez de las partes del sistema o del sistema con otros. Por ejemplo, el programa de ustedes, siguiendo el ejemplo, con otros programas, el que sigue y el que les antecede, con el sistema mayor de la Radio Nacional, porque ustedes son un sistema, la LB4, pero pertenecen a otro sistema mayor que es Radio
Nacional.
Nacional, sí, claro. Sí. Entonces, todos pertenecemos a sistemas, o somos en sí mismo un sistema que tiene partes relacionadas entre sí y a su vez las relacionamos con los otros. Así es, chicos, la familia a la que pertenecemos, los organismos en los que participamos, la empresa o el negocio en el que trabajamos, la escuela, la radio, el canal de televisión.
Ahora, es una palabra que está en todas nuestras acciones, porque si uno se pone a pensar desde el núcleo familiar...
Eso, exacto. Muy bien, viste que yo empecé diciendo eso y vos sintonizaste perfecto. La familia es el pequeño sistema, el organismo en el que participamos, el barrio, la comunidad, la iglesia, la comisión, el lugar donde trabajamos, y así cada uno integra un sistema y los sistemas se relacionan entre sí. Por eso es que ahora, en la actualidad, cuando hay un problema, es multicausal. La complejidad justamente nos está diciendo eso, que como hay una red de sistemas que se relacionan y que cooperan o no, entonces la realidad siempre es muy compleja para todos. El paradigma actual, que está imperando en nuestra época, se llama de la complejidad y tiene esa perspectiva sistémica. Y la sinergia que empezó entendiéndose en la biología, en nuestro organismo o en una máquina, por ejemplo el reloj, las agujas, la maquinaria, la esfera no pueden darnos la hora, pero todo debidamente integrado nos da la hora. Bueno, pero se ha trasladado mucho al tema de las ciencias sociales, es decir, a la convivencia, a la sociedad. Y yo finalizaría con una pregunta, no sé si a ustedes ¿qué les parece? Pero la sinergia, ¿puede ser positiva o negativa?
Y sí, creo que pueden existir,
sí, claro,
los dos.
Sí. Aunque es fundamental que sea positiva para el desarrollo de la sociedad, porque estamos hablando de integración, de sincronía, de cooperación, también puede haber sinergia negativa.
Sí, sí.
Y la sinergia, fíjate qué importante es. Hoy, por ejemplo, a ustedes les falta Daniel.
Sí.
No obstante, ustedes tienen que hacer un esfuerzo, todo el grupo, para producir esa sinergia característica del programa, aunque Daniel no esté.
Claro.
Tienen que accionar, multiplicar ese esfuerzo, esa energía que emana de cada uno, ponerla en armonía, y entonces se produce la sinergia característica del programa.
Bien.
Que además está a decir que es positiva.
Exactamente, claro, en eso estamos de acuerdo.
Estamos contentos porque es positivo.
Bueno, sinergia, la palabra entonces, y que bueno, ojalá que esté justamente así, ¿no? En cada uno de nosotros con ese ímpetu de positivismo, ¿no?
Claro, que te acordás que trabajamos con la palabra proactivo,
claro,
que es, ¿no es cierto?, el que se pone también en actitud positiva,
exacto,
el que tiene empatía, se pone en lugar del otro, y entonces si yo soy proactivo y soy empático, seguro que voy a producir sinergia en mi equipo de trabajo.
Profesora, le aprovecho dos minutos para que me defina, porque bueno, esta mañana cuando hablábamos que va a ser obligatorio lectura en la primaria, en los grados.
Sí.
Bueno, la gente se prendió y dijo que la verdad que es el camino para que los chicos comprendan, no tan solo después, en muchos casos, en la vida cuando uno ya deja la escuela, ¿no? El texto, comprender la lectura, explíquenos, ¿por qué sirve? ¿Por qué es tan elemental tener lectura en los primeros días de clase, de escuela primaria?
Es importante leer siempre.
Sí.
Mira, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la lectura, que en el procedimiento de la lectura se despliegan estrategias de comprensión de la palabra, del mensaje, que eso es básico. Porque la lengua y la comunicación es la puerta de entrada a cualquier otro conocimiento. Cualquier otra cosa que yo quiera aprender, si no comprendo lo que leo, no lo puedo aprender. Sea la disciplina que fuere. Ese es, diríamos, la primera cuestión. La comprensión lectora es fundamental para cualquier otro aprendizaje. Es transversal a cualquier capacidad que implique aprender, cualquier capacidad que se pone en juego para aprender. Por ese lado, los chicos deben leer para desarrollar o aplicar las estrategias de comprensión y poder así comprender todo el mundo y todos los conocimientos, los saberes, las cosas que ocurren, la lectura del mundo.
¿Y cómo se seduce, al chico? Porque por ahí existe esta reticencia de leer. Cuando por ahí a lo mejor si se obliga, ¿cómo seducirlo para caer en este hábito?
Claro, al chico se lo puede seducir de muchas maneras porque los chicos en definitiva leen. Lo que pasa es que leen otros textos y a veces lo hacen rápidamente y entonces no aplican.
No comprenden nada,
No comprenden nada. Primero, en la casa hay que fomentar la lectura. Comprarles a los chicos cuentitos interesantes. Hay unos cuentos interactivos, con mucho paratexto, con dibujos que a cualquier niño, naturalmente, cualquier niño pequeño, y lo digo porque soy abuela, naturalmente quiere que le lean un cuento. Lo que pasa es que a veces los mayores, apurados o cansados, no saltamos ese escalón, lo sorteamos, y entonces no cultivamos desde la casa y desde la infancia el amor a la lectura, el placer de la lectura. Cualquier niño chiquito quiere que le leas un cuento. Y segundo, en la escuela si se despabila y busca opciones diferentes de lectura, hacer mesones de lectura, a lo mejor un varón empieza leyendo una historieta que lo atrapa y después yo intentaré que lea un cuento y a posterior una novela.
Perfecto.
Pero si primero empiezo por una novela difícil con un lenguaje anticuado, estoy cerrando las puertas al placer de la lectura. La lectura siempre tiene que ser placentera, tiene que ser un momento placentero. Y en las escuelas hay muchas estrategias. Todos leemos, todos leen, desde el celador a la directora, rincones de lectura, lectura romántica para las chicas. hay tantas estrategias para leer si realmente hay entusiasmo.
Claro, seguro.
¿Me entendés?
Exacto.
Y otra cosa importante que me has dado pie y te agradezco es que hay un pedagogo y psicólogo ruso, Vygotsky, que descubrió la tremenda relación que hay entre el pensamiento y el lenguaje. Si el pensamiento no se cultiva, no hay después un lenguaje, y viceversa, para expresarlo.
Claro, un desarrollo del lenguaje, claro.
Si no hay un lenguaje que exprese o que traduzca los pensamientos, la persona termina pensando nada, es pobre de pensamiento. Claro. Entonces, lenguaje y pensamiento están en estrecha relación. ¿Y por dónde se entra? Por el mundo de la lectura, por el mundo de la palabra.
Es así. Bueno, Liliana, le agradecemos mucho.
Igualmente, chicos.
Y nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo grande a la audiencia y a todos ustedes.
Otro para usted.
Adiós.
Hablemos mejor con la profesora Liliana Montenegro.